Segmento número 3. Nicodemo. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí. Rabí es el nombre de los maestros judíos religiosos. Llamar a una persona rabí denotaba gran respeto. Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Juan 3, del 1 al 3. Nacer de nuevo. Nicodemo era un hombre de alta posición social. Era miembro del Sanedrín, del cuerpo gubernamental judío. Como fariseo, guardaba la ley de Moisés meticulosamente. Como judío, descendiente de Abraham, Nicodemo era parte del pueblo que Dios escogió como su posesión. Nicodemo tenía un pasado privilegiado por sus ancestros. Todo estaba en orden desde el mismo día de su nacimiento. Sin embargo, Jesús encontró un fallo en su vida y le dijo: debes nacer de nuevo. Muchos suponen que Jesús le estaba dando buenas noticias, pero esa era una muy mala noticia. ¿Cómo era posible nacer de nuevo? Juan 3, del 4 al 7, nos describe el diálogo. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Y respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, pues carne es. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. Era evidente que Jesús no estaba hablando del nacimiento de Nicodemo como un bebé, como cuando nació del agua o de la carne. El segundo nacimiento tenía que ver con el nacimiento espiritual, con un comienzo espiritual. Bueno, esa orden era suficientemente directa. Para ir al cielo, no solamente se necesita un nacimiento físico, sino que se necesita nacer de nuevo por medio de un nacimiento espiritual. ¿Cómo podría uno nacer espiritualmente? Jesús continuó: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, nos dice Juan, capítulo 3, versículos 14 y 15. Jesús declaró que para nacer de nuevo, Nicodemo tenía que ser como la gente en los días de Moisés. Primeramente debía reconocer que era pecador. Luego necesitaba cambiar su manera de pensar con respecto a la idea de que su nacimiento y su buena posición social lo harían aceptable a Dios, y creer que Jesús lo aceptaría si confiaba en él. Si hacía descansar su fe totalmente en él, en Jesucristo, Jesús le aseguraba que le daría vida eterna. Fe y confianza. La palabra creer en este contexto significa mucho más que estar de acuerdo intelectualmente. Un israelita podía aceptar mentalmente que al mirar a la serpiente de bronce de Moisés se sanaría, y que si no miraba entonces moriría. Por creer en Dios, su mirada debía dirigirse necesariamente a la serpiente para ser sanado. El significado bíblico de la palabra creer incluye un acto de voluntad y es sinónimo de fe y confianza. El objeto de nuestra fe no es solamente importante, es crucial. Cuando hablamos del objeto de la fe, nos referimos a aquello en lo que descansa y se apoya nuestra fe. Para ilustrarlo gráficamente, usemos la figura de un puente. Por muy gordo que yo esté, puedo cruzar tranquilamente un puente porque me fío de que éste resistirá mi peso. La clave no está en el peso, sino en la fortaleza del puente. Aquí, el objeto en el que yo deposito mi fe no soy yo, ni mi valentía, sino la resistencia del puente. Hace muchos años, alguien que tenía la mente trastornada puso veneno en cápsulas de un calmante. Varias personas de buena fe, creyendo en la buena reputación que tenía la medicina y el fabricante de esta medicina, la tomaron y murieron. Confiaban sinceramente en el remedio, pero sin saberlo, Su confianza los mató. Un hombre puede creer devotamente que un ovni, un objeto volador no identificado, podía salvarlo de su pecado. Pero basarse en una creencia errada, aun con toda la sinceridad del mundo, no sirve de nada. Sin embargo, si el objeto de nuestra fe es Dios, esa confianza tendrá un efecto muy diferente. Hemos visto que Dios cumple su palabra. Por tanto, siguiendo el ejemplo anterior, Él es un puente del que nos podemos fiar. En Juan 3:16 nos da la clave. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Vida eterna. Jesús prometía vida eterna, no solamente a Nicodemo, sino a todo aquel que creyera en Él. El ángel instruyó a María y a José para que llamaran a su Hijo Jesús, porque ese nombre significa Salvador o Libertador. Ahora Jesús prometía librar al hombre de las consecuencias del pecado, del castigo eterno y del lago de fuego. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él, explica Juan 3:17. Jesús no vino a la tierra para condenarla. Al contrario, vino para salvar al mundo de la tragedia que el pecado, Satanás y la muerte habían ocasionado. Juan 3:18 nos aclara: el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. No hay terreno medio. Jesús afirmó con toda claridad que quienes pusieran su fe en Él no serían condenados como pecadores, pero aquellos que no confiaban en Él ya estaban bajo juicio. No puede haber una postura neutral. Nadie puede decir, pues reflexionaré al respecto, pensando que así se mantiene en un terreno medio o neutral. Cada persona tiene que escoger creer en Él, porque de lo contrario permanecerá en un estado de incredulidad. El no tomar una decisión por Él es, en efecto, tomar una decisión en contra de Él. Es una tremenda equivocación, igualmente, esperar hasta el momento de la muerte para meditar en nuestro destino eterno. Jesús declaró en términos muy claros e inconfundibles que mientras el hombre no pusiera su fe en Él, quien es el único que puede salvarlo, estaría condenado, sentenciado al lago de fuego. Pero quien confía en Él tendría vida eterna. Esta era la promesa que Jesús hacía, según nos dice Juan 5:24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Jesús nunca quiso que la gente ignorara que un día vendría el juicio del pecado. Sabía que no todos confiarían en Él y que muchos escogerían no creer en Él por diversas razones. Juan 3, versículos 19 y 20 nos explica: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. En este versículo, Jesús hablaba acerca de la luz espiritual en contraste con las tinieblas espirituales. Él dijo que muchos odian la luz porque hace evidente el pecado que tenemos adentro. La gente no quiere ser señalada como pecadores. Prefieren esconder su pecado o culpar a otra persona, tal como lo hicieron Adán y Eva. La Biblia dice que esa gente prefiere las tinieblas. Pero, ¿en qué consiste esta luz? Juan 8:12 nos dice: Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. En el momento de la creación, Dios hizo la luz para que nosotros pudiéramos ver todo aquello que nos rodeaba en el ámbito físico. Al llegar a la tierra, Jesús se convirtió en la luz de nuestro camino espiritual. Juan 8:12b nos dice entonces: el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida.